En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a tratar dos temas. El primero es el tiempo de la creación, que comenzó el pasado 1 de septiembre y concluirá el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Para ello hablaremos con el delegado de Ecología Integral de la Archidiócesis, Carlos Revuelto. Por otro lado, charlaremos con el director del CRETA, Paco Génova, para que nos hable del inicio de curso y de las novedades de este año. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, jornada diocesana de inicio de curso.
El próximo sábado 28 de septiembre tendrá lugar la jornada diocesana de inicio del curso pastoral 2024-2025, que este año lleva por lema Asamblea de Llamados para la Misión. El Colegio Salesiano se acogerá esta jornada en horario de mañana de 9 y media a 2. En primer lugar, el sacerdote Paco Castro impartirá una conferencia sobre parroquia, comunidad de misioneros. También se presentará el material de los grupos de Fe y Vida y el espacio de acompañamiento espiritual OREP. Asimismo, tendrá lugar un encuentro por vicarías. Es necesario inscribirse para controlar el aforo. El formulario de inscripción se encuentra disponible en archizaragoza.org, en iglesiaenaragon.com y como enlace destacado en la bio de nuestra red social de Instagram, Archizaragoza.
Últimos nombramientos de la Archidiócesis de Zaragoza.
El arzobispo de Zaragoza ha firmado recientemente los siguientes nombramientos: Carlos Javier Asensio López, párroco de Santa Rita; Aldin Balquín Rodrigo, vicario parroquial de Santa Rita; Miguel de los Santos Campillo Vallarín, párroco de San Francisco Javier; Salvador Conde Torres, sacerdote operario diocesano, párroco de Nuestra Señora de la Almudena; Ángela Révola, consiliario de la Cofradía de la Humildad; y Jorge Ambel, adjunto a la Coordinadora General de la Vicaría de Pastoral.
Encuentros orantes de preparación para el jubileo 2025.
Con motivo del año de la oración y como preparación al jubileo 2025, la archidiócesis, en colaboración con algunos monasterios contemplativos, ha organizado una escuela de oración en la que se irá reflexionando y orando con los materiales propuestos por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para este fin. Son encuentros orantes en los que se puede participar libremente y sin apuntarse. La primera tendrá lugar este domingo a las 5 de la tarde en el Monasterio de San José y de Santa Teresa, en la Avenida de Cataluña número 161, y girará en torno al tema Orar Hoy, un desafío a superar. El próximo domingo será el domingo 15 de septiembre a la misma hora en el Monasterio de la Encarnación, en la Avenida César Augusto número 1.
Próximas celebraciones en la SEO.
La Catedral del Salvador, la SEO, celebrará un triduo por la fiesta del Santo Cristo del miércoles 11 al viernes 13 de septiembre a las 8 de la tarde, con misa solemne y canto de vísperas. Predicará y presidirá don Juan Sebastián Teruel. La fiesta del Santo Cristo será el sábado 14 de septiembre a la 1 de la tarde, también en la SEO. Y el martes 17 de septiembre, la SEO celebrará la fiesta de San Pedro Arbués a la 1 de la tarde con una misa conventual.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, el tiempo de la creación. El 1 de septiembre se celebró la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instituida por el Papa Francisco en 2015 para alentar el cuidado de la creación en todos los católicos y en toda persona de buena voluntad. Desde un movimiento ecuménico de todo el mundo se ha impulsado esta jornada y se ha extendido a un mes dedicado especialmente al cuidado de la creación, que concluye el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología integral. Para hablar de este tiempo y de los actos que han preparado desde la Delegación de Ecología Integral de la Archidiócesis de Zaragoza, vamos a hablar con su delegado, Carlos Revuelto. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Encantados estamos de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos sobre qué aspectos o puntos fundamentales ha girado o querrías destacar del mensaje del Papa con motivo de esta jornada.
Para esta jornada, el lema elegido para este año es esperanzar y actuar con la creación, que es está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el Romanos 8, donde se hace la comparación de la tierra como una madre que gime como si estuviera dando a luz. Entonces, en el mensaje de este año pues se habla que los tiempos que vivimos, pues que demuestran que no relacionados con la tierra, esos tiempos pues no son muy coherentes con el con nuestra idea del, bueno, con el ánimo del creador, digamos, con nuestra idea de que todo está creado por Dios y de que todos somos, formamos parte, y sino como que la tierra es un recurso a utilizar, ¿no? Es un poco en lo que parece que estamos. Entonces, el mensaje nos quiere quitar un poco esa idea de la cabeza y transmitir que existe esperanza, que existe esperanza de que las cosas puedan cambiar de cara al mundo, tanto para la tierra, como para la naturaleza y la tierra en general, como para las personas que vivimos, ¿no? Y entonces, pero que es una esperanza no parada, sino es una esperanza activa, una esperanza de trabajar activamente por esa nueva vida en medio de las dificultades. Es
el fenomenal. Y los obispos, a su vez, también han querido reflexionar sobre esta jornada, han compartido un mensaje también a través del portal de la Conferencia Episcopal. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Sobre qué puntualizan?
Pues los obispos españoles lo que hacen es adherirse, por supuesto, a esta iniciativa y reforzar un poco estas palabras, ¿no? En este mismo sentido. Los obispos españoles hablan de la Madre Tierra como se hace inhóspita por nuestra propia acción, por nuestra forma de vivir, aunque a veces no seamos conscientes. Estos problemas, este hacerse inhóspita, este hacerse en muchos casos inhabitable, pues provoca que haya personas que tengan que abandonar sus tierras, que tengan que buscar un sitio donde poder vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues y da lugar a todos estos problemas tan complejos que vemos, que al final, pues bueno, vemos que todo está relacionado, ¿no? Si nos acordamos de la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, todo está conectado, pues al final todo está conectado, nuestra forma de tratar a la tierra, nuestra forma de vivir, el que haya personas que no puedan vivir en sus tierras, en fin, es todo eso, ¿no?
Carlos, y de esta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación ha nacido lo que es el tiempo de la creación. Cuéntanos un poquito esta deriva.
Pues la jornada mundial de oración por la creación nace a final de los años 80, fíjate, y hace más de 30 años, y nace en la Iglesia Ortodoxa, pero enseguida es adoptada por el Consejo Mundial de Iglesias, que la extiende hasta el 4 de octubre en la celebración del tiempo de la creación. Y el Papa Francisco, en el año 2015, lo hace un tiempo oficial dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hay una tradición que es oficial, digamos, pues ya desde hace casi ya 10 años, ¿no?, dentro de la Iglesia.
Y que eso, muy asumida, digamos, por el movimiento ecuménico.
Sí, exactamente, perdona. Es una celebración absolutamente ecuménica. Uh-huh. Que participan todas las iglesias cristianas. De hecho, al tiempo de la creación estamos llamados todos los cristianos del mundo, no solo los católicos.
Y de hecho hay una página web propia de este tiempo, del tiempo de la creación, que entiendo que tiene recursos, que propone iniciativas, actividades.
Sí, hay una página del tiempo de la creación, es ecuménica, en la que participan todas las iglesias que promueven este tiempo. Su dirección es en inglés, buscando tiempo de la creación en un buscador, se encuentra perfectamente, sí. Season of Creation. Buscando tiempo de la creación en español se encuentra muy fácilmente, y tiene, por supuesto, apartado en español, se puede consultar en español, y tiene bastantes recursos, tanto para hacer celebraciones en nuestras comunidades como para ideas, ¿no?, de cosas que podemos hacer y propuestas. O sea, es una página web que es recomendable visitar de forma periódica, porque se va actualizando. Uh-huh. Y también, ya de paso, no está de más visitar las páginas web del movimiento Laudato Si y de la plataforma de acción Laudato Si del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, donde se ahonda en estos temas, proponiendo todavía más actividades, oraciones, propuestas de acción, y sobre todo donde coincide mucha gente de todo el mundo contando y compartiendo las cosas que se están haciendo en tantas partes, ¿no? Es, son sitios interesantes en los que profundizar y sobre todo en los que ver qué se está haciendo y sacar ideas de cara
Y la delegación de la archidiócesis se suma además a este tiempo, quiere animar a los fieles también a vivirlo y para ello habéis organizado varios actos. Cuéntanos un poquito de ellos, Carlos.
Hemos organizado, como el lema de este año es esperanzar y actuar por la creación, hemos querido centrarnos en los dos verbos. Primero en el tema de la esperanza. El 18 de septiembre, miércoles, haremos en el Salón de la Casa de la Iglesia, a las 7 de la tarde, haremos una mesa redonda de experiencias de esperanza, precisamente. No vamos a estar hablando de lo mal que están las cosas, sino vamos a hablar de propuestas que están funcionando, propuestas de esperanza. Y lo vamos a hacer con una propuesta en la naturaleza, que es con la Fundación de Conservación del Quebrantahuesos. Una esperanza en materia económica, que a veces pensamos que la economía es el centro de todo y que la economía y que todos tenemos que girar en torno a la economía, porque si no, no hay otra forma de funcionar, pues existe una asociación que se llama COP57, que desde hace muchos años está trabajando en una cosa que se llama economía solidaria. Entonces, nos van a contar ese otro enfoque de la economía que le podemos dar para que la economía esté al servicio de las personas, como nos propone el Papa Francisco en Laudato Si. Y haremos también, como no puede ser de otra manera, un acto ecuménico en el monasterio de la será en el monasterio de la Resurrección el día 3 de octubre a las 7 de la tarde. Pero se me ha olvidado decir que dentro de la mesa redonda también contaremos con una comunidad energética que es la del barrio Oliver.
Muy bien.
Está el centro porque es el lugar donde se han puesto las placas solares, sí. Es la parroquia del barrio Oliver, ¿no? Entonces nos contarán la experiencia un poco de otra forma de producción en energía. Y si me olvidé, he saltado directamente al acto del 3 de octubre, perdóname, el 21 de septiembre, que es a los tres días de hacer la mesa redonda, vamos a hacer un acto de actuar. Hemos hecho esperanza, ahora vamos a actuar. Vamos a limpiar una zona de un soto del río Ebro en el entorno de Casetas y Sobradiel. Entonces, hemos quedado, ya os pasaremos toda la información, pero hemos quedado en Casetas, en la estación de Casetas, ese mismo sábado por la mañana, el 21, para hacer una limpieza que vamos a hacer en colaboración con el Movimiento Scout Católico, con la Delegación de Pastoral Juvenil y con una asociación que se llama Stop Plásticos. Y tendremos la acción consistirá en hacer tendremos algo de sensibilización por parte de esa asociación de Stop Plásticos que nos hablarán del problema. Tendremos un pequeño rato de oración en la naturaleza y haremos una acción de limpieza de ese soto para retirar todas las basuras que hemos visto que hay acumuladas. Y ya por último, pues lo que te decía, el 3 de octubre, la oración ecuménica que hacemos en colaboración con la delegación de ecumenismo y, por supuesto, organizada con las iglesias, con el resto de iglesias cristianas, ¿no?, de la ciudad.
Y que tendrá lugar en el Monasterio de la Resurrección.
Calle San Teobaldo, 9.
Pues fenomenal, la verdad es que muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todo el equipo por ayudarnos a concienciarnos sobre este tema. Y estaremos pendientes de estos eventos para irlos comunicando convenientemente.
Pues muchas gracias a vosotros, Rocío. Os mandaremos, por supuesto, toda la información conforme vamos teniendo los carteles de cada acto, con toda la información para que se puedan divulgar. Nosotros también los divulgamos por nuestras redes sociales, pero sí. Todos lo amplificaremos para que todos los que podamos tener interés podamos participar. Van a ser muy interesantes, vamos a ver a gente muy interesante con la que hemos contactado y creo que es un buen comienzo de curso, ¿no? Para tener esta idea en la cabeza, ahora que nos hacemos un poco propuestas de principio de curso, pues para tener estas ideas en la cabeza que nos propone el Papa Francisco y toda la Iglesia, entonces ver cómo nos orientamos, ¿no?, en este sentido.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias.
Enseguida charlaremos con el director del CRETA, con Paco Génova. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Un héroe anónimo, una película americana dirigida por Richard Ramsey y Joel Smallwood.
¿Cómo estáis?
¿Sois de Inglaterra?
Australia.
Australia, me gustaría venir de tan lejos.
Papá ha escrito una canción. ¿La probamos en la próxima audición?
Oh, qué bien, cariño. Vayamos paso a paso.
Kay me ha dicho que eres promotor.
¿Sabes de alguien que necesite uno?
Puede que sea alguien esté cerca de ti.
Tiene una voz espectacular. Es un milagro.
Ella es especial. Tu familia no está en tu camino. Ellos son tu camino.
La historia real de la familia de David Smallbone, que se traslada de Australia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor tras la quiebra de su exitosa compañía musical. Con nada más que sus 7 hijos, maletas y su amor por la música, David y su esposa Helen, embarazada, se dispone a reconstruir sus vidas. La extraordinaria fe de Helen resiste contra viento y marea e inspira a su marido e hijos a aferrarse a la suya. Con sus propios sueños en suspenso, David y Helen empiezan a darse cuenta de la destreza musical de sus hijos, que llegarán a convertirse en dos de los artistas de más éxito en la historia de la música inspiradora, los artistas de King and Country y Rebecca St. James, ganadores de 5 premios Grammy. Únalo a la familia y a la fe cristiana que une e inspira en las más adversas circunstancias. Si os ha gustado la propuesta, podéis buscar la película en plataformas, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Hablamos ahora con Paco Génova, director del CRETA, el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Paco, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, comienza un nuevo curso también para el CRETA. Cuéntanos cuándo va a tener lugar la jornada de apertura del curso académico.
Sí, la apertura oficial tendrá lugar el 23 de octubre, estando presente y presidiendo nuestro arzobispo don Carlos. Uh-huh. Y ahí daremos la inauguración de todos los estudios que hacemos, tanto oficiales como no oficiales.
Uh-huh. Aún así, antes van a comenzar ya otros estudios del centro.
Sí, sí, las clases van a comenzar ya desde mitad de septiembre. Vamos a ir teniendo diferentes. El 16, el lunes, comenzarán ciencias religiosas. El lunes siguiente, 23, el bachiller en teología. Y ya el 30, la licenciatura en teología catequética, cursos especiales y otras actividades.
Uh-huh. Y este año incorporáis además un nuevo título, el diploma de guía especialista en turismo religioso. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir, a quién se dirige, cuál es su propósito.
Sí, pues se trata fundamentalmente de dar una respuesta a las necesidades de formación que puedan tener los profesionales del turismo y también aquellos estudiantes que se preparan para todo lo que supone el turismo religioso y que creemos que necesita una formación específica. Y con esa idea hemos lanzado este título, que es online, completamente online y propio del CRETA.
Va a tener distintos módulos de formación. ¿Qué aspectos va a tener o en qué va a andar este diploma?
Sí, tiene 6 módulos. Uno trata sobre el patrimonio religioso de Aragón. Otro se refiere a lo que sería el patrimonio inmaterial y su relación con la religión. También hay uno de didáctica del turismo religioso, que es importante, la comercialización del turismo religioso. También lo que supone la gestión de los recursos del turismo religioso en Aragón. Y un último, pero fundamental, que trata el Pilar, el Santuario Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, porque es un curso que también está muy centrado en el turismo religioso en Aragón.
Y va a ser se va a poder cursar de manera online, de manera presencial.
Es completamente online. Sí que está previsto para quienes puedan asistir voluntariamente a hacer sesiones especializadas y charlas en el centro, pero lo que son los estudios son completamente online y comenzarán ya en octubre. El lunes 21 se abrirá ya la plataforma para el estudio y el miércoles anterior, el pero en el jueves anterior, el 17, se hará la inauguración oficial también.
Eso te iba a preguntar, que va a haber una presentación oficial, sí, en la que vais a presentar lo que es este diploma.
Sí, sí. Ahí, además, va a estar presidida por nuestro arzobispo don Carlos y por los responsables de los estudios para, bueno, dar a conocer y dar ese inicio oficial ya a estos estudios.
¿Y será el jueves 17? ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde, en el Creta.
Por otro lado, Paco, si alguien quiere estudiar teología, ¿no? Ofrecéis lo que es el bachiller, que sería el grado, y la licenciatura en teología, que equivaldría a lo que es el máster universitario.
Sí, estudios de teología tenemos, a nivel eclesiástico se habla de bachiller y licenciatura, para lo que civilmente se habla como grado y máster, y que además, por los acuerdos entre Iglesia y Estado, se puede solicitar el reconocimiento civil del bachiller en teología como un título de grado y de la licenciatura en teología catequética como un título de máster. Y comenzamos, como decía, ya este mes.
¿Y el bachiller son 4 años?
Sí, el bachiller son 4 años. Las clases son la mayoría por la mañana. Son cinco. Y luego el máster son 2 cursos. También tenemos por la tarde ciencias religiosas, el bachiller en ciencias religiosas, que ese son 3 cursos. Estamos hablando de un bachiller en ciencias religiosas que también comenzará este mes.
Y luego también es costumbre que ofrecéis cursos especiales o específicos que suelen ser más cortos, que se enfocan a diferentes áreas de distinto interés. No sé si nos puedes hablar de alguno de ellos.
Sí, pues tenemos este año, en el primer cuatrimestre, Educando la Inteligencia Espiritual. Es un curso especial, los lunes de 6:30 a 8, dura 3 meses, comienza a final de septiembre y termina en diciembre. Y son temas especiales con los que queremos profundizar la formación. En el segundo cuatrimestre, también con una duración más cortita, tenemos el de las nuevas realidades de catequesis, pedagogía y acompañamiento. Al tener la licenciatura en Teología Catequética, pues queremos insistir en dar esta oferta sobre la formación catequética. También tenemos el segundo cuatrimestre, uno que es Escuela Católica y Catequesis. Este es los martes, el anterior era los lunes. Y luego, además, se iniciarán también la Escuela de Biblia, que comenzará ya también con todos los estudios pronto. Y tendremos todos los martes esa Escuela Bíblica de 6 a 8.
¿Y eso será la Escuela Bíblica, perdona, el segundo cuatrimestre? Los martes del...
Es todo el curso.
Es todo el curso. Vale. Y para apuntarse a esta Escuela Bíblica, ¿en qué tiempo hay?
Todo el mes de septiembre.
Vale.
Y como es modular, en el segundo cuatrimestre comenzará otro módulo. Si alguien no hiciera el módulo de este primer cuatrimestre, se podría matricular en el segundo. Son independientes.
Ah, vale. Hay 2 módulos. Vale. Sí. Vale. Perfecto. ¿Y estos cursos en principio se cursan de manera presencial?
Sí, todos estos que he nombrado son presenciales. Los cursos especiales y la Escuela de Biblia son presenciales. Tenemos estudios de teología online, que tanto de estudios teológicos básicos como para formación de acólitos y lectores y de catequistas, que eso sí que son completamente online.
Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Paco, por recordarnos toda esta maravillosa oferta académica formativa que tenéis para todos los aragoneses y todos los interesados en profundizar en estos aspectos. Si nuestros oyentes además están interesados, pueden buscar en internet en cretateología.es, ¿verdad?
Sí.
Ahí está toda, sí.
Y también, si quieren, pueden comunicarse con el WhatsApp que tenemos, que es el 621-227591. Ahí también se atienden todas las consultas.
Supongo que ahí, accediendo también a la web, aparecerán los datos de contacto, de ubicación. Fenomenal. Pues muchísimas gracias de nuevo, Paco. Un saludo.
Gracias, igualmente.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.